Continuamos con nuestra serie Viviendo una fe auténtica basada en el libro de Santiago. Recuerda Santiago, uno de los libros más prácticos de la Biblia que nos muestra algo importante, cómo mostrar una fe auténtica. Hasta el día de hoy, Santiago nos ha hablado en todos los domingos que llevamos el cómo vivir, por ejemplo, cuando estamos en las pruebas. El cómo enfrentar las pruebas, el cómo vivir cuando enfrentamos tentaciones, el cómo vivir aprendiendo y desarrollando un área que tú y yo necesitamos tanto, que es el aprender a escuchar. Y el domingo pasado, Santiago nos enseñó el cómo podemos vivir alejados del favoritismo. Se me hizo interesante que después de que prediqué del favoritismo el domingo pasado, me bajé de este lugar y algunos se acercaron conmigo para bendecirme. Me traían tamales. Esas son bendiciones de Dios. Unos tamales, ¿verdad? Que Socorro me preparó. Dios te bendiga, Socorro. Deliciosos. Luego me llega otro hermano con unas quesadillas salvadoreñas. Ahora, algunos podrían pensar, ay, pastor, ¿no que aquí no hay favoritismo? Se me hace que a usted lo quieren comprar, ¿verdad? Con esos tamales deliciosos y esa quesadilla, Tere, ¿cómo ves? No. No es que la gente quiera comprar. Ahora, aquí hay una realidad. Cuando tú y yo tratamos a las personas de forma correcta, ese mismo trato correcto comienza a llegar a tu vida. Es como una cadena que creamos. Tratamos bien a los demás y de pronto te comienzan a tratar bien, a ti también. Jesús lo dijo cuando él decía, todo lo que querráis que los demás, que los hombres hagan contigo, tú debes hacerlo también con ellos. Por eso, Santiago el día de hoy va a ajustar algo nuevo en nosotros. Mani, ¿estás listo para el ajuste que va a hacer? Nos va a hablar acerca de cómo debemos actuar, de cómo debe ser nuestra fe y nuestras obras. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, fe más obras. Fe más obras. Y para eso, Johnny, yo te traje algo especial, te traje una planta. Pero el secreto está en que esta planta no es planta, es de plástico. Pero ella cree que es planta. Se vistió para acompañarnos hoy en el servicio. La ves verde, con la luz se ve impresionante, pero ya te revela el secreto. Se cree planta, pero no es planta. ¿Cuál es la razón? No puede dar en ningún momento fruto. Si el próximo domingo esta planta da fruto, sería un milagro muy fuerte. Porque no parece planta, pero no es planta. Ahora, fíjate lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16. Mateo 7, 16 dice así, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Interesante la frase, Luis, que menciona, por sus frutos los conoceréis. La Nueva Traducción Viviente dice la última frase así, de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Acá tenemos una palabra diferente, frutos igual a acciones. La Biblia también nos habla acerca del fruto del Espíritu. En Gálatas, acompáñame a Gálatas 5:22, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un fruto del Espíritu que encierra muchas cualidades. Pero luego me gustó como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en cambio, lo que el Espíritu produce, di conmigo, produce. Y luego comienza a decir, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué te leo estos dos pasajes? Porque hay algo que Dios quiere producir en nuestras vidas. Ahora, nota el orden que te estoy diciendo. ¿Quién es el que produce estas cosas en nosotros? Es Dios, el fruto del Espíritu. Lo que el Espíritu produce en nosotros, Paquito, son todas estas cualidades. Dios anhela producir en tu vida cosas que muestren realmente cuál es tu fe. Muchas personas profesan tener fe, pero la fe tiene una cualidad. La fe se muestra por lo que vemos, por acciones. Tú y yo somos conocidos por ser latinos. ¿Cómo nos reconocen como latinos? Por la comida que ingerimos, por la música que escuchamos, en fin, por la cultura que tenemos. Pero ahora, como creyentes, también hay una cultura que nos debe caracterizar, y esa es la cultura del reino de Dios. Esa cultura se muestra no por palabras, sino por medio de acciones, de frutos o de obras. Ahora sí vamos a Santiago, capítulo 2. Entramos en materia, el pasaje que nos toca. Santiago 2, a partir del versículo 14. Santiago ahora dice, después de hablar del favoritismo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, le está hablando a la iglesia, a los hermanos, les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, decía Santiago, y yo te mostraré, di conmigo, yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen. Y, o sea, hasta tienen fe, fíjate. ¿Tú crees que con eso es suficiente? No, también los demonios creen. Y no solo eso, tiemblan ante la grandeza de nuestro Dios. Pero luego hace la pregunta final cuando dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Por eso, cuando hablamos de fe más obras, lo primero que debemos hablar es, punto uno, la fe verdadera me lleva a actuar. La fe no es pasividad. La fe no es llegar a un lugar a sentarse a escuchar. El escuchar es una parte. Ya aprendimos en todo Santiago. Si te has perdido los mensajes, ve a nuestro canal de YouTube, Champion for a Jersey Villa, y ahí encontrarás toda esta serie de mensajes. Ahora Santiago nos dijo: ya escuchaste con atención. Eres lento para hablar, eres lento para enojarte. Ya no tienes favoritismo. Y ahora comienza a decir: tu fe no puede ser una fe pasiva. Debe ser una fe activa. Somos salvos por la fe. Somos salvos solo por la fe. Pero la fe no viene sola. No sé si entendiste esa parte. La que nos salva es la fe. Pero la fe vendrá acompañada de ciertas cosas, Luis, que realmente van a marcar toda la diferencia. Cambios que Dios quiere hacer en tu vida. A eso le llamamos fruto, a eso le llamamos obras, cosas nuevas en ti, cosas que no habías encontrado hasta que encontraste a Jesús y decidiste colocar toda tu fe en Él. Santiago nos está diciendo: si tienes una fe verdadera, esta fe debe ir acompañada de estos elementos que le llamamos obras, que ocurren en nosotros y luego comienzan a salir a través de nosotros, que cambian la realidad de muchos hogares, que cambian la realidad de cualquier trabajo, que cambian la realidad de muchas vidas. Yo te regalo una frase en esta tarde. Anota así, si te gusta anotar. La fe que tienes debe ser una fe que obra cambios en ti que bendecirán a los demás. La fe que profesamos tener debe ser una fe que comienza, Adrián, a obrar en nosotros cambios, que el objetivo es este: bendecir tu hogar. Solo Dayana quiere bendecir su hogar. ¿Cuántos anhelan que nuestros hogares sean bendecidos? ¿Tú crees que pueden ser bendecidos? Y ahí nos tienes orando, Padre, bendice mi casa. Bendice a mi pareja. Bendice a mis hijos. Y Dios dice, yo voy a responder tu oración. Claro que sí, pero para eso te necesito cambiar a ti. Porque tú eres el instrumento para bendecir tu hogar. ¿Sabías eso? Ay, no, pastor, lleve usted a mi casa, porque donde usted ya llega, llega la bendición. Donde tú llegas también, si creemos en el mismo Dios. Es exactamente la misma fe que tenemos. El problema está en que nos gusta profesar que tenemos fe, pero no nos gusta cuando Dios nos quiere cambiar. La verdadera fe no se basa nada más en lo que sentimos. Ay, qué lindo estuvo el servicio. Hermoso el acordeón de Adrián. Por cierto, los vende, ¿eh? Ya te eché el comercial, Adrián, ¿verdad? Él los fabrica. Increíble. Pero eso no es suficiente para tu fe. O probablemente lo que conoces intelectualmente. Pastor, yo me sé todos los libros de la Biblia. Conozco las raíces acá, allá, aquí, allá y acá. La pregunta sigue siendo la misma. ¿La fe que profesas tener está haciendo algo en ti? ¿Está haciendo algo en tu hogar? La fe no es solo intelecto. La fe no es solo emociones. La fe es mucho más. La fe te cambia toda la vida. Iglesia, ¿estás acá en esta tarde? La fe te cambia la vida. Cuando tú hiciste la oración de comenzar un compromiso con Dios, empezaste un compromiso de un cambio radical de vida. Por allá afuera hay gente que se quiere cambiar la vida, ¿verdad? Se quiere cambiar la identidad. ¿Sabías que los cambios de identidad sí existen? Pero no hay que malinterpretarlos. Existen cuando tú le entregas tu vida a Dios y Dios te da una nueva identidad y comienzas a conocer por el propósito por el cual tú naciste. Tú no eres producto de la casualidad. Ahora, Santiago en ningún momento está contradiciendo lo que Pablo dijo en Efesios 2, cuando dijo, somos salvos por la fe, por la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que Santiago nos está diciendo es, no es que las obras nos salvan, pero las obras son el fruto de la fe. Las obras sí o sí es el fruto que da el creyente, el que tiene una fe auténtica. Te dije, esta planta se cree planta, pero no es planta. Por mucho que nos diga, soy planta, soy hermosa. No. Esperamos algo de ella. Esperamos un fruto que es en ocasiones el fruto que muchas veces nuestros hogares están necesitando para ser transformados. La fe te cambia la vida y Santiago no está contradiciendo a Pablo. De hecho, Pablo en el mismo Efesios lo dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús, ¿creados para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Ahora, algo interesante que debemos aclarar en este punto es que Dios no está buscando en ti perfección. Porque no hay ninguno perfecto, solo uno, y ese es Jesús. El resto de nosotros somos imperfectos. Dios no está buscando un creyente perfecto, está buscando progresos en las diferentes áreas de tu vida. En buen mexicano lo diría, que le eches ganas. ¿Sí? Por ahí hay creyentes que comienzan a buscar perfección en la vida de otros creyentes y se frustran solitos. ¿Sabes qué? Dios no vino a buscar perfección. Dios vino a cambiarte la vida, a que coloques la fe en Él, y es Él quien comienza a hacer los cambios en ti. Es Él quien comienza a producir el fruto. Pero luego en Mateo 7:21, fíjate lo que Jesús les dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros hoy. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ay, espérate, pongamos una pausa acá. ¿Cuántos aquí le hemos dicho a Jesús, Señor? Ay, te veo desanimado. ¿Cuántos aquí le hemos dicho al Señor, tú eres nuestro Señor? Ahora, ten cuidado. Porque ahora Jesús está trayendo un paréntesis importante en la fe y en la vida del creyente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Di conmigo, hacedores. La fe me lleva a actuar, me lleva a hacer. No es suficiente nada más con cantar canciones cristianas, no es suficiente. No es suficiente con que tengas una Biblia de estudio. Lo que hace la diferencia es el hacer la voluntad del Padre Celestial. Cuando Jesús comienza a examinar la vida de cada uno de nosotros, no comienza a ver nuestras canciones o nuestras creencias o en qué religión nacimos. Lo que Él comienza a buscar en nosotros es qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. O hacemos la voluntad del Padre Celestial o somos hacedores de maldad. Esto me lleva a una siguiente realidad. Fíjate, punto 2. La fe verdadera me lleva a cortar cosas que están produciendo maldad. La fe verdadera me lleva no solo a actuar, sino es importante el cortar cosas que nos están haciendo el hacer cosas de maldad. La Biblia es clara cuando lo está diciendo. Cuando hablamos de dar un fruto, debemos hablar de las cosas que debemos cortar para dar un nuevo fruto. Tú has visto las personas que se dedican a esto, ¿verdad? De la jardinería y demás. En ocasiones comienzan a cortar un montón de ramas. Y tú los miras, ¿verdad? Y están corti, corti. Ay, no, pobrecita la plantita. Si se veía tan bonita así como estaba, no. Cuando tú les preguntas a estas personas por qué están cortando inclusive cosas que parecen buenas, es porque ellos están diciendo, estoy preparando la planta para una nueva temporada. Las plantas constantemente deben ser preparadas para una nueva temporada. Cuando tú y yo en ocasiones sufrimos que Dios nos está quitando cosas a nuestro alrededor, alégrate. Ay, pastor, pero es que voy a extrañar todo eso. No lo vas a extrañar. Dios te está cortando cosas porque te está preparando para algo, una temporada de mucho fruto. La Biblia lo está diciendo. Tú cortas cosas, ¿por qué? Porque ahora estás en una nueva temporada. Esto no quiere decir en aislarnos del mundo. El mismo Jesús lo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, que los libres del mal. Lo que Jesús quiere hacer con tu vida no es aislarte en una burbuja o que te metas en un club de creyentes que leen todos los días. Eso es bueno, sí, pero lo que Jesús quiere hacer es quitar la maldad de nuestro corazón, que dejemos de estar produciendo un fruto malo, Mani, un fruto que no está bendiciendo ni nuestras vidas ni nuestros hogares, pero para eso es necesario que tu fe te lleve a cortar cosas en ti, cosas que te están cargando, cosas que están estorbando. Vicios que están destruyendo tu vida y tu hogar y no te permiten dar las buenas obras. ¿Alguien aquí tiene mal carácter como yo? Ay, ya estamos mejorando. Al inicio de la serie solo yo era, ¿verdad? El del mal carácter. Ahora ya estamos varios con mal carácter. Cada día debemos levantarnos y decir, carácter, usted debe cambiar. Porque ahora su fe es una fe diferente. No puedes vivir con cosas que están destruyendo tu hogar. Santiago continúa en el versículo 21 diciendo, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham entregó cosas. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago nos está trayendo ahora dos personajes importantes. Uno es Abraham, el otro es Raab. Uno es hombre, la otra es mujer. Uno es israelita, la otra era gentil. Abraham era conocido no por ser un mal hombre, era conocido por ser alguien bueno, pero Raab sí tenía una reputación un poquito diferente, una vida un poquito complicada. Pero ambos están incluidos en la genealogía de Jesús de Mateo 1. Ahora, ¿sabes por qué? Porque Dios nos muestra lo siguiente: la gracia de Dios es para todos. Creo que algunos se perdieron esto. La gracia de Dios es para todos. Aún para los que tú y yo no estamos contemplando dentro de una genealogía de cristianos. ¿Quiénes se van a ir al cielo? A veces dicen, y comienzan a examinar, a ver, Enrique. No lo sé, Rick, dicen por ahí, ¿verdad? No estoy seguro. Sí, la gracia de Dios es para todos. Pero Abraham y Raab fueron incluidos en la genealogía de Jesús, Fernando, porque hicieron algo importante. Los dos cortaron cosas de sus vidas. Abraham dejó su tierra, dejó su parentela. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. Pudo sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. Raab ya tenía una reputación muy mala dentro de la ciudad, pero a pesar de eso decidió creerle a Dios, y ante eso su vida fue transformada. Pero entonces, ¿qué encontramos en estos dos personajes? Encontramos que ellos cortaron cosas de sus vidas. ¿Por qué? Por hacer la voluntad del Padre Celestial. Y la pregunta de esta tarde es: ¿qué es lo que tú y yo no hemos cortado todavía? ¿Qué es lo que está estorbando que no nos atrevemos a cortar en nosotros? Recuerda una cosa: la gracia de Dios también es para ti, pero esa gracia la encuentras cuando caminas en obediencia al Padre Celestial. Abraham y Raab, ¿por qué los dejó Santiago aquí? Porque ambos tomaron decisiones radicales por su fe, y eso los llevó a ambos a ser salvos por su fe. Acuérdate, somos salvos solo por la fe, pero la fe nunca viene sola. La fe viene llena de bendición, bendición para tu vida y bendición para tu hogar. No te pierdas esto. El pasado de cualquier persona puede ser transformado en las manos de Dios. El pasado de cualquier persona, sin importar tu linaje, sin importar de dónde viene. Ah, eso me da esperanza, porque también los salvadoreños podemos irnos al cielo. A veces yo veo a mis paisanos, me veo a mí. Veo nuestro fútbol y digo, Señor, ¿dónde está la bendición? Y Dios es claro cuando dice, la bendición puede llegar, Fernando, pero tú necesitas aprender a cortar. ¿Qué es lo que no has querido cortar? ¿Qué es lo que te está impidiendo que tu vida sea transformada ahora en Cristo Jesús, para comenzar a caminar en una nueva vida, en una nueva dirección, con nuevos valores, con nuevos principios que te permitan formar un hogar realmente con una fe auténtica? La fe no es producto nada más de lo que le decimos a nuestros hijos que deben hacer. La fe es producto de lo que nuestros hijos están viendo en nosotros como padres que profesamos tener esa fe. ¿Estás aquí, iglesia de Jesucristo? Tenemos mucho por hacer, y te dije que Santiago iba a ajustar algo nuevo en nosotros. La fe de Dios, la fe en Dios, es la que te da una nueva vida. Punto 3 y último punto de esta tarde: la fe verdadera sí o sí te lleva a algo, a la vida. Te da una verdadera razón de vivir, una nueva vida. Santiago 2:26 dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, sin acciones, sin fruto, está muerta. Una fe auténtica produce vida en ti. Y esa vida se ve. Tú estás lleno de problemas, pero puedes sonreír. ¿Por qué, Oscar? Porque hay fe en ti. Es la fe auténtica de que sabes que el mundo se puede caer a tu alrededor, pero Dios nunca cambia. Dios cumple sus promesas. Mi vida no la sostiene el mundo, mi vida no la sostiene la sociedad. Ay, pastor, ya está orando por el nuevo presidente. Ore para que quede este y no el otro. ¿Sabes qué? Yo voy a orar para que quede el que Dios quiere que quede. Porque yo no estoy seguro de qué vamos a hacer. Lo que sí estoy seguro es una cosa: que mi fe no está puesta en la sociedad, no está puesta en los presidentes, no está puesta en las iglesias, no está puesta en los pastores. Nadie dijo amén. No me preocupes. Porque si tú tienes tu fe puesta en nosotros, estás mal. Nosotros no podemos darte vida a ti. El único que te cambia la vida es Jesucristo. Por eso es que Él murió por ti. Y Santiago estaba haciendo referencia a esto. Ya no lo digan que tienen fe. Él comienza a hablar cuando un hermano está con hambre, cuando está desnudo. Calamidades en esta vida en los cuales puede ser resuelta gracias a que hay otro creyente que nos ayuda en medio de esos procesos. Estamos en un lugar que amamos demasiado. ¿Por qué? Porque aquí hemos visto muchas personas siendo transformadas, pero no solo siendo transformadas, encontraron una familia que les ayuda cuando más lo necesitan. Algunos miran, pastor, ¿y dónde está la familia? A mí nadie me ha ayudado. Probablemente no estás conectado a otros. Probablemente estás viniendo los domingos, pero no has sido intencional en conectar con alguien que puede ser el instrumento para bendecir tu vida. Tú te asombrarías de cosas que ocurren acá en los grupos pequeños, pero para eso debes entender esto. Tú necesitas ser conocido como un creyente verdadero. Somos latinos. Somos latinos. No te quedes callado porque eres latino, y los latinos somos relajo. ¿Algún venezolano en la casa? ¡Ay, Dios! Nos están llegando últimamente un montón. Espero que ya hayas encontrado otros venezolanos relajientos como tú. ¿Algún mexicano que dio el grito? ¿Verdad? Yo no soy mexicano nada más que de corazón. ¿Algún centroamericano? Eso eres tú. Eres conocido por todo ese ruido que haces. Ahora, ¿algún creyente en este lugar? Ahora fíjate, gloria a Dios por ese grito y ese aplauso. Pero aquí viene el ajuste de Santiago. Tus obras, tus acciones son importantes. La fe debe ser esa área cargada de acciones que hace que las personas digan: Él es creyente. Definitivamente Jesús es el Señor de esta persona. ¿Por qué? Porque yo lo conocí como era antes. ¡Oh! Hasta mal olía. Ahora se baña. Ay, pastor, también cuenta. ¿Por qué? Porque Dios comienza a quitar la depresión de tu vida. Comienza a cambiar tu tristeza y la pone en alegría. Comienza a quitar tu luto y te da vida. Esto es lo que Dios puede hacer. Nuestra fe debe estar basada en una raíz que te trae una nueva vida. Y esa raíz tiene un nombre. Su nombre es Jesús. La raíz que es Jesús y nosotros estamos parados en Él es la que produce en nosotros frutos que reflejan nuestra fe y nos da esta nueva vida. La fe auténtica mira a Jesucristo. La fe auténtica no está viendo a las iglesias, no está viendo los errores de las iglesias, no está viendo a los pastores. La fe auténtica mira siempre a Jesucristo. La fe auténtica está acorde a la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios hace es porque quiere traernos bendición a nuestra vida. Una fe verdadera trae arrepentimiento en ti, un arrepentimiento genuino que te lleva a producir buenas obras. Y por consiguiente, esta fe viva, Luis, alcanza a otros que dicen: yo anhelo tener lo que esa persona tiene. Última frase de esta tarde: mi fe se muestra a través de mis obras. Solo hay una manera de mostrar la fe. No es por qué tan fuerte cantas. No es por cuánto vienes a la iglesia, aunque te voy a decir algo, si me faltas mucho, probablemente la fe estará muy flaca en ti. Porque a los que estamos aquí, que casi no faltamos, nos cuesta. No, ahí me dejaste solo. Me cuesta a mí. Tengo que recordármelo cada día. Por eso es que me sirve el predicarte cada domingo. Porque yo estudio este mensaje de lunes a sábado. ¿Y sabes qué? Dios me está recordando, Iván, échale ganas. No espero perfección en ti, espero progreso en ti. Échale ganas. Si crees en Dios, debemos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. El creer te lleva a actuar, te lleva a cortar cosas que te están haciendo hacer cosas de maldad y produce en ti una nueva vida. Pero ¿dónde está la vida del árbol? Está en la raíz. Juan 15:4, Jesús lo dijo: permaneced en el pastor Iván. Búsquenlo cuando estén en problemas. Puedes buscarme, pero tú no tienes que permanecer en mí. Permaneced en mí, dijo Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, atención iglesia, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, yo soy lo que produce vida en ti. Vosotros sois las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los frutos no se producen por ti. Tú no vas a poder cambiar en tus propias fuerzas. Los cambios los ocurren cuando estás pegado a Jesús, quien es quien produce vida en ti. Y la pregunta es: ¿estás cerca de Jesús? ¿Qué tan cerca de Jesús estás? Pastor, yo me siento lejos de Él. Si somos honestos, probablemente aquí hay personas que se sienten alejadas de Dios, y tal vez sí has estado lejos de Dios, pero Abraham y Raab encontraron la gracia de Dios. Algo que me gusta de Dios es que Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades, terceras oportunidades, cuartas oportunidades. Ahora ten cuidado que no se te vaya a acabar la última oportunidad. Y transiciones de esta vida, y lo que te digan es: no hiciste lo que yo te creé para hacer. En este día acércate a Jesús. Como pastor de esta congregación te lo digo: acércate a Jesús. Separado de Él no alcanzarás nunca la felicidad de esta vida. Serán alegrías temporales, pero solo Jesús te puede dar un gozo que es eterno. Ponte de pie en este lugar, iglesia, porque hay una verdad que dice de esta manera, cerca de ti, digámoslo así.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.